Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio San Carlos de Apoquindo, de Clínica Santa María. Scotiabank. Y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana, un minuto, siete con un minuto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día jueves. Es 28 de marzo, el último día hábil del mes de marzo, que termina el próximo día domingo. Ya la próxima semana estaremos dándole la bienvenida al cuarto mes del año, a abril. Bueno, hoy, en esta jornada, a puertas de un fin de semana largo, además, por fin de semana santa, varias cosas que revisar sobre la mesa, efectos de declaraciones que se han escuchado durante la semana, de, podríamos decir, mensajes encriptados que han sido ya aclarados, al menos, por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que ayer estuvo acá conversando con Duna. Hablaba de las palabras del presidente Gabriel Boric, también se refería a la relación del gobierno con los empresarios y, por cierto, varios temas más que abordó ayer en la mañana acá en Duna la ministra del Interior. Vamos a hablar de Huachipato, la situación compleja que se está viviendo ahí en la región del Biobío, producto de la siderúrgica que sabe de la renuncia al gerente general, pero además de la visita del ministro de Economía, Nicolás Grau, que por momentos vivió una situación bien delicada cuando los trabajadores, mientras él iba a participar de un seminario, lo fueron a encarar. Le pidieron respuestas a la solución o soluciones a la situación que están viviendo. Y además llegó uno de los dueños de una empresa contratista que le fue a decir: por culpa de ustedes, tuve que despedir a 100 personas. Encaraba al ministro de Economía. Bueno, no lo pasó bien a ir ministro Nicolás Grau, pero ya se supone que hay acercamientos, conversaciones con los trabajadores para ver cuál es el camino a seguir a raíz de la situación que está viviendo la siderúrgica ahí en la región del Biobío. Hablaremos, por cierto, de los ecos que todavía resuenan de las palabras del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, y esto de llamar a la, que el gobierno llame a la participación ciudadana. Algunos lo ven como antidemocrático, otros van un poco más allá, incluso le piden al gobierno que saque al Partido Comunista de la coalición gobernante. Bueno, vamos a hablar de eso también y de la relación diplomática entre Colombia y la Argentina, que se está tornando cada vez más compleja, más difusa. El presidente Gustavo Petro sacó al embajador colombiano de la Argentina y expulsó al argentino de su país. Esto a raíz de las declaraciones que hiciera el propio Javier Milei en el transcurso de esta semana, que lo llamó, o lo tildó, mejor dicho, de asesino terrorista. Dicen muchos declaraciones que, por cierto, van a marcar un antes y un después en esta relación, un punto de no retorno, dicen muchos, respecto a lo que podría pasar más adelante en las relaciones diplomáticas entre Colombia y la Argentina. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, y a ti, feliz de tenerte de vuelta
nuevamente. Ay, pero si falté un día nomás.
Sí, bueno, ausencia. Pero se te extraña. Un día se te extraña, ¿no es cierto? Ay, qué mal hablado acá.
Aquí hacen gesto atrás del vidrio que estás exagerando la nota.
No es verdad. Pero bueno, no importa. Si me crees bien, si no,
gracias
bien,
por,
bien.
Gracias por tu cariño.
Oye, les cuento. Cuéntame. Que va a ser calor el día de hoy, 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 31. El verano no se quiere ir por ningún motivo.
31 hoy día.
Hoy día 31.
Y entiendo que el sábado también habrá 31 acá en la región metropolitana.
Sí, hoy día 31, el viernes 30 y el sábado vuelve hasta los 31. El único día que podría bajar de los 30 grados es el lunes, que va a llegar como máxima a los 26.
Ah, pero mira, abril va a llegar con 26
grados. Con máxima. 26 grados. Pero este fin de Semana Santo va a estar principalmente caluroso, a diferencia de años anteriores. En Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, cielos cubiertos, máxima de 21, acompañado de nubosidad parcial. El fin de semana las temperaturas van a estar en torno a los 21, 22 grados, acompañado de nubosidad parcial durante todo el día. Puede que despeje el sábado en la tarde y el domingo en la tarde también. En Concepción, a esta hora la temperatura está marcando 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 23. Cielos cubiertos, va a ir variando a despejado. Para los próximos días, nubosidad parcial principalmente y temperaturas que van a estar bordeando los 20 grados. Y en Puerto Montt y sus alrededores, 6 grados de temperatura solamente hasta hora de la mañana, nubosidad parcial, algo de niebla. Se esperan nubes durante todo el día y una máxima que va a llegar hasta los 21. Lluvia durante la noche y la madrugada de mañana viernes. La máxima para mañana es de 15 grados y así se va a mantener para el resto de la semana según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Bueno, eso con el tiempo. Saludos para quienes nos escuchan en Valparaíso a esta hora, 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube también abierto ahí para que usted pueda mirarnos y escuchar todas las informaciones y todas las conversaciones que vamos a tener. Viene Nicolás Vergara en un rato más también al Duna Punto junto a nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Paula Catena, que nos viene a hablar sobre la nueva pugna que se abre en la derecha con la decisión del alcalde Lira de no repostularse en Lo Barnechea. ¿Ya los republicanos pusieron un nombre sobre la mesa? Y también estaremos con Julio Nahuel Gual, quien nos viene a contar cómo el mundo empresarial recibió en lo más íntimo, podríamos decir, el más Narbona menos Craig, luego de la aclaración que hiciera ayer acá en Duna la ministra del Interior, Carolina Toa. Eso en un ratito más acá en Duna en Punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana, ya con 6 minutos, 7 con 6, le vamos a presentar nuestros titulares.
El gobierno ingresó las indicaciones a la ley corta de ISAPRES, que incluye el reemplazo del alza extraordinaria de planes por la creación de una prima que deberá calcular y justificar las propias aseguradoras. Con esto, la moneda estaría asegurando que el alza nunca llegue al 41%, la cifra tope que se había reportado en el trámite en el Senado. El presidente del Consejo de Defensa del Estado afirmó que evalúan acciones contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde dice que han percibido conductas ilícitas. Raúl Letelier indicó que en el caso que involucra al actual jefe comunal de Recoleta, ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figura ilícita, por lo que va a tener seguramente novedades en el corto plazo. Renunció el gerente general de Huachipato en medio de la crisis por el cierre de la compañía siderúrgica. Mientras tanto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, fue recibido con protestas en su llegada al Biobío para reunirse con los trabajadores de la empresa. El Ministerio de Salud informó que nuevamente las mascarillas serán obligatorias en el marco de la alerta sanitaria decretada por el incremento de virus respiratorio. La medida será obligatoria a partir del 1 de abril en los servicios de urgencia de recintos de salud público y privada. Lo Valledor defendió la exigencia de la cédula de identidad para entrar al mercado, enfatizando que es un recurso mínimo que debe tener cualquier persona. El mercado mayorista anunció que desde el 1 de abril comenzarán a pedir como requisito el carné para acreditar la identidad de las personas que ingresen a pie a este recinto. Esto argumenta se debe a que se vieron obligados a endurecer las medidas de seguridad debido a los recientes hechos de violencia. En noticias internacionales, Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina ante fuertes declaraciones de Javier Milei. La determinación se conoció tras los duros calificativos en las que el mandatario argentino se refirió al jefe de Estado colombiano, al que calificó en una entrevista televisiva de asesino terrorista. Y en noticias del deporte, Nicolás Jarry cayó ante Medvedev en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. El chileno cierra una semana especial en Florida, donde se transformó en el primer nacional desde el año 2004 en llegar a la ronda de los 8 mejores. 7:08.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país en materia política, por cierto, porque todavía no se apaga, podríamos decir, no se apaga el fuego que dejaron las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, a inicios de esta semana, cuando llamó al gobierno a incentivar la presión ciudadana para que las reformas avancen. De ahí en más, fueron tildadas estas declaraciones que, dicen muchos, no solo molestaron a la oposición, sino además incomodaron al propio gobierno, y donde algunos parlamentarios dicen que las palabras de Núñez podrían incluso tener algún efecto en la discusión por la presidencia de la Cámara de Diputados que se viene para los próximos días. Recordemos que esta semana es distrital, ya la otra comienza a discutirse en proyectos legislativos, y de ahí en adelante viene, antes del 15 de abril debiera pasar, que se va a resolver qué es lo que ocurre con la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, algunos dicen efectos de las declaraciones de Núñez podría tener en la presidencia de la Cámara, por cuanto es el Partido Comunista el que, en teoría, de acuerdo al acuerdo acuerdo logrado con la Democracia Cristiana meses atrás, le correspondería estar ahí arriba en la testera. En concreto, en el Ejecutivo, en todo caso, se desmarcaron rápidamente del emplazamiento del parlamentario comunista. Primero, recordemos, fue el subsecretario del Interior, que dijo que no compartía sus palabras. Y ayer acá en Duna, la ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó también bajarle el perfil al asunto y aseguró que en una sociedad en que se están discutiendo temas que afectan a la ciudadanía, el pedir manifestarse no debiera llamar a espanto a nadie. Fue lo que dijo la jefa de gabinete, la ministra del Interior, en entrevista con el Hablemos en Off. Eso sí, el asunto no se ha discutido en el comité político, dicen muchos, y eso puede ser una cuestión que debe de llamar la atención, pero sí algunos dicen que esto sí se ha abordado entre los ministros que conforman ese comité político. Ayer algunos tildaron de excesiva además la carta que firmó Chile Vamos, que fue dirigida al gobierno y donde se refieren a las declaraciones del senador comunista, pero además piden que el partido de Lautaro Carmona salga de la coalición oficialista. Eso fue lo que insinuó ayer el propio diputado Diego Chalper, algo que fue respondido inmediatamente por el propio Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista. Sin embargo, podríamos decir que las palabras de Núñez, de seguro, como manifestamos, pueden tener efecto en la Cámara de Diputados a propósito de lo que va a pasar de la elección de la presidencia de la testera. Y ahí tendrá que llevar adelante la labor el propio ministro de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en el transcurso de los próximos días, para ver si efectivamente se logra que el Partido Comunista llegue a la presidencia de la Cámara. Tendrá que alinear al oficialismo y, por cierto, buscar los votos que se necesitan desde aquellos sectores que no son muy proclives al oficialismo ni tampoco a la oposición, para ver si efectivamente está la posibilidad de que el Partido Comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputados. Todo esto a raíz de las palabras, los dichos del senador Núñez, que entiendo hasta ahora no ha querido volver a hablar, no ha querido dar entrevistas a raíz de estas declaraciones que emitió a inicios de esta semana y que podríamos decir no solo molestaron a la moneda, a la oposición, digo, sino que también incomodaron al Palacio de Gobierno. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y hablemos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, porque anoche dio una entrevista el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, quien afirmaba que el organismo que le preside está evaluando presentar querellas contra el alcalde de Recoleta, las cuales no descartó, por ejemplo, incluir el delito de cohecho. Esto, recordemos, en el marco de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía y en la cual Jadue ya declaró como imputado por eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares con la empresa Best Quality S.P.A. Esto por la adquisición de un medicamento en pandemia y algunos insumos que se habrían pedido. Bueno, finalmente en esta entrevista Letelier indicaba que el caso que involucra al actual jefe comunal de Recoleta ya han ido observando la comisión de algún tipo de figura ilícita. Y eso, dice, permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo. De todas maneras, sobre la presentación de estas querellas, el jefe del Consejo de Defensa del Estado decía que lo que están evaluando es eso. Al ser requerido, si en esas acciones se imputa delito de cohecho, decía que han percibido la presencia de conductas ilícitas, pero enfatizaba que ellos tienen que tener como los datos bien claros para poder presentar acciones. Así que, de todas maneras, él anunciaba que podrían haber novedades en este sentido durante los próximos días sobre posibles acciones legales contra el alcalde de Recoleta, en este caso que involucra a las farmacias populares.
7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos por un momento al sur del país, a la región del Biobío. Se está tornando bien compleja la situación en la siderúrgica Huachipato, que ayer anunció cambios en su directiva después de que César Garrido dejara el cargo de gerente general de la empresa. Todo esto en medio de la crisis que vive esa siderúrgica y el proceso de cierre que inició producto de lo que ellos dicen competencia desleal del acero de origen chino. Una situación que se da tras la publicación en el Diario Oficial de las sobretasas arancelarias para empresas importadoras fibras de acero chino, una medida que, según Huachipato, según los propios trabajadores y también las autoridades de la región del Biobío, es insuficiente para asegurar la sobrevivencia y la viabilidad de la compañía chilena. Y en paralelo, ayer hubo además manifestaciones en el Gran Concepción por parte de cientos de trabajadores, y justo además en el día en que el ministro de Economía, que ha llevado la voz cantante del gobierno en esto, en el sentido de mediar el reclamo de parte de los trabajadores y también lo que han manifestado desde la propia empresa con el Ejecutivo para ver cuáles son los puentes atender y ver alguna solución en esto. Bueno, estaba ayer en la zona visitando el ministro Nicolás Grau para sentarse justamente a conversar con la empresa, sentarse a conversar con los trabajadores, y ahí tuvo momentos complejos, no solamente por la manifestación, sino que además porque los sindicatos ya aseguran que comenzaron los primeros despidos de parte de una empresa contratista de Huachipato. Fue el presidente del sindicato número uno de Huachipato, Héctor Medina, quien dijo que fueron 100 los compañeros que perdieron su trabajo. Incluso el dueño de esa empresa, el contratista, fue el que increpó al ministro Grau, enrostrándole el verse obligado a dejar a esa gente sin trabajo y tener que hacer estos despidos producto de la necesidad que está viviendo esa compañía. La respuesta de la autoridad por ahora solo se limitó a decir que será la Comisión Antidistorsiones la que debe tomar decisiones dentro de los próximos días, sin explicitar, por cierto, una respuesta que dejara satisfecho a los trabajadores. Y por lo mismo es que ayer los trabajadores, los funcionarios, anunciaron que para los días que se vienen podría existir la posibilidad de un paro regional ahí en la región del Biobío, producto de la situación que está viviendo la siderúrgica. No se descarta, insisto, el paro regional, pero van a continuar las manifestaciones durante los próximos días a propósito de la compleja situación que está viviendo la siderúrgica Huachipato en la región del Biobío. 7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Y brevemente también contarles lo que está pasando entre las relaciones de Argentina y Colombia, porque en una decisión que probablemente no causó sorpresa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró al embajador del gobierno de Colombia en Argentina, a Camilo Romero, y además expulsó al diplomático del país del sur en el país, a Gustavo Duzgala, debido a los fuertes calificativos emitidos por el mandatario argentino, Javier Milei, en contra de Petro, que lo llamó asesino terrorista. Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, dijo Milei en una entrevista que se va a emitir en CNN de manera completa el domingo 31. Una determinación que venía ya cocinándose luego de conocerse los duros comentarios hechos por el presidente del país del sur en contra de Petro en un nuevo capítulo de esta pelea que protagonizan ya hace algunos meses atrás. Así que no es novedad, pero fuentes en Argentina confirmaron que la decisión ya estaba tomada. En efecto, fue cuestión de formalismo para hacer oficial una decisión que pone en jaque las relaciones bilaterales entre esos dos países, que atraviesan su peor momento por cuenta de las profundas diferencias entre los dos mandatarios, protagonistas de polémicas que han trascendido al plano personal. Así que finalmente Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina ante estas fuertes declaraciones de Milei, y las relaciones entre ambos países, por lo menos entre ambos mandatarios, no parece tener un horizonte de que se vayan a calmar.
Así parece. Fueron bien fuertes las declaraciones de Milei, que llevan, por cierto, al presidente colombiano a tomar estas decisiones, y muchos dicen, bueno, parece que no hay un punto de no retorno en las relaciones diplomáticas entre ambos países. 7:18.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy 37.072 pesos, el dólar 979 y el cobre $4 la libra.
Aprovechemos de mirar también lo que trae la prensa económica en esta jornada de jueves. Mira, Pulso destaca como principal título litio. Empresas valoran apertura de salares, pero alertan por posibles conflictos jurídicos. En otros títulos de Pulso, la Sofofa aprueba por un estrecho margen exclusión de las auditoras. ¿Y qué trae el financiero en esta jornada? Sector construcción en alerta. El 50% de las comunas de la región metropolitana está en proceso de modificación de sus planes reguladores. Son parte de los títulos económicos de este 28 de marzo.
Y hoy día, jueves 28 de marzo, Stephanie Joan Angelina Germanotta cumple 38 años. ¿Ustedes dirán quién es ella? Bueno, Lady Gaga, su nombre artístico. Por estos días es parte de la promoción de la película Joker, dirigida por Todd Phillips, y que protagoniza junto a Joaquín Phoenix. Por supuesto, es un gran papel que va a protagonizar Lady Gaga, que saltó rápidamente a la pantalla grande y que, por supuesto, marca un hito en el ámbito musical. No es que haya dejado de lado la música, por supuesto. De hecho, el año pasado fue parte del último disco de The Rolling Stone, aportando su voz épica, como la catalogan algunos, pero, por supuesto, ha dejado un poco de tiempo para dedicarse a las películas, al cine, con protagónicos como Nace una estrella y La casa de Gucci, que han sido dos películas que ha protagonizado Lady Gaga y que destaca, por supuesto, el día de hoy, el día de su cumpleaños, que cumple 38 años, una bestia pop, éxitos en el cine, ícono fashionista y también bandera de la comunidad LGBTQ+.
Mira, ya pues con la cumpleañera y multifacética cantante estadounidense, nos vamos a ir a la pausa comercial. Felices 38 para Lady Gaga. Nuestra Lady Gaga vuelve a las 8 de la mañana. Josefina Stavrakopoulos para actualizarnos todas las informaciones de lo que pasa acá en Chile y, por cierto, del resto del mundo. Y antes de la pausa, usted sabe que siempre tenemos buenos consejos. Clínica Santa María está más cerca de ti ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Los puedes visitar en Camino El Alba 11.865, ahí en la comuna de Las Condes. Más cerca, más cómodo, dice Clínica Santa María. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. 7:22, 7 de la mañana, 22 minutos. Nos vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duran Punto. Vamos y venimos.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En época de operación renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío: una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borotó! ¡No! ¡Y soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
¿Sabías que Vitacura redujo a la mitad los delitos violentos en la comuna?
¿En serio?
Sí, por eso pago mi patente en Vitacura, porque ahora estamos más seguros, porque Vitacura invierte en seguridad.
Paga fácil en vitacura.cl o en nuestros 9 puntos de pago disponibles en toda la comuna. Con tu patente, Vitacura siempre mejor. Para más información visita nuestras redes sociales o vitacura.cl.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. A esta hora en Duna en Punto, momento de conversación, de entrevista. Vamos a conversar con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, quien tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo, a ti y a todos los auditores de Duna.
¿Su partido? ¿Desde dónde? Talca.
Desde Talca.
Ahí, en la región del Maule. Oiga, además su partido está por estas horas de luto tras la muerte de uno de sus fundadores, ¿no? Francisco Prat.
Así es. Francisco Prat fue un destacado senador y político de Renovación Nacional. Ahí él y toda su familia de las tierras de Angol. Así que, bueno, una pena, un abrazo y un agradecimiento a toda su familia por el tiempo que él dedicó a la política y al servicio público.
Así es, referente fundador Francisco Prat de su partido Renovación Nacional. Entremos en materia política, senador. ¿Qué tanto comparte usted las palabras del diputado Diego Schalper, quien emplazó ayer al presidente Gabriel Boric a sacar al Partido Comunista del gobierno tras los dichos del senador Daniel Núñez?
Pues yo voy a interpretar las palabras del diputado Schalper en el sentido de que lo que él está diciendo es que el presidente Boric tiene que en ciertas líneas marcar puntos muy claros. Y para nosotros la frase del senador Núñez, y que fue de alguna manera respaldada también por dirigentes del Frente Amplio, en el sentido de, oye, ya que no, porque es el contexto de la conversación, ya que no tenemos mayoría, no, aparentemente no tenemos votos en el Congreso, bueno, ocupemos la estrategia B, vámonos a la calle, ocupemos presión. Resulta que a todo el mundo empieza a recordar episodios bastante poco felices de hace poco tiempo, cuando esas mismas personas decían, bueno, rodeemos la convención constitucional para que los constituyentes hagan lo que nosotros queremos. En fin, es una manera muy poco feliz de referirse a la política, es una manera muy desafortunada de enfrentar las distintas posiciones que pueden haber en política. Y lo que el diputado Schalper busca y quiere, y nosotros estamos de acuerdo, es decir, que el presidente Boric ese margen de acción no lo pueden permitir dentro de su coalición de gobierno. Y esperaríamos, más que dar explicaciones, más que tratar de bajarle el perfil a ese tipo de declaraciones, que el gobierno diga las cosas muy, muy claras y en el camino correcto. Mm. Quiere decir, todas las diferencias políticas solo se resuelven con diálogo y en las instituciones que los chilenos han elegido para resolver estos temas.
Usted,
que son básicamente el Congreso,
ya, usted siente
y
que,
su interacción con el Ejecutivo.
¿Usted siente que el gobierno, o en este caso los ministros que se han referido a este tema, no han sido claros en eso?
Ha habido dos tipos de actitudes en los ministros. ¿Mm? Algunos que creo que tomaron el camino correcto. Me parece que fue el ministro de Justicia que dijo, mire, aquí el único camino es funcionar dentro de las instituciones, y las instituciones para el debate político son claramente la Cámara de Diputados, el Senado, y la interacción que ambas cámaras hacen con el Ejecutivo, que son los organismos elegidos por la ciudadanía. Y ahora, en las últimas horas, ha empezado como han buscado como desperfilar las declaraciones del senador Núñez.
¿Y quién entra en ese grupo?
Quitarle importancia. Uh-huh. Y ahí yo creo que la ministra Toa, en vez de, ella optó por decir, bueno, pero si todos hacen presión, y los empresarios también hacen presión en el diario cuando dicen esto y lo otro, estamos hablando de dos cosas muy distintas, y yo preferiría que la ministra Toa, en vez de bajarle el perfil a esto, enfrente el tema, porque es un tema muy profundo,
sí,
a mi juicio.
Senador,
el tema del diálogo político se hace, y la negociación política no se hace en la calle, no se hace con tomas, con barricadas, con quema neumático, con cualquier tipo de ese tipo de cosas, sino que se hace en paz, se hace con diálogo y se hace en el Congreso Nacional.
Bueno, usted la mencionaba, la ministra Toá, que estuvo ayer acá en Duna conversando en el Hablemos en Off, bueno, y dentro de las cosas que ella decía, y no sé si comparte la frase, ella dice, se excede un poco el argumento cuando se dice que el expresarse es un atentado a la democracia. ¿Usted no comparte eso para nada?
Lo que pasa es que empiezan las interpretaciones para bajarle el perfil a las declaraciones. Hay que ver cómo era el contexto de la conversación del senador Núñez, a qué se refería la conversación del senador Núñez y por qué apuntaba a la presión social en desmedro de diálogo en el Congreso, donde ellos sienten que no tienen la fuerza ni tienen mayoría. De eso se trataba la conversación con el senador Núñez. Que todo el mundo pueda dar opiniones en el ámbito de la prensa, en el ámbito de un programa de televisión, en una reunión con un gremio, de un sindicato o de una junta de vecinos, por supuesto que es parte del quehacer nacional y es parte de la libertad de opinión que tiene todo chileno. Pero, y a eso apuntaba el senador Núñez, y por eso es que yo creo que no se debiera bajar el perfil de esto y el ministro, las ministras y el presidente debieran marcar el punto, es que la presión social no reemplaza en ningún punto al diálogo político en el Congreso. La manera de hacer correcta política en Chile y en cualquier país del mundo es respetar profundamente las instituciones democráticas y dialogar una y otra vez hasta llegar a encuentro. Y no decir, que fue lo que dijo el senador Núñez, bueno, sabe que como nos va mal en el Congreso, entonces me voy a la calle. Eso es lo que creo se sale de la correcta práctica y pacífica práctica política en un país.
Ahora, entiendo, porque no lo hemos escuchado nuevamente en la entrevista, pero sí creo que hubo una conversación de la ministra Vallejo con el senador, y entiendo que él le da explicaciones de que no fue tan así lo que quiso decir, pero en fin. Así como están las cosas, senador Galilea, ¿usted ve alguna opción que el Partido Comunista pueda presidir la Cámara de Diputados?
Y a mí no me gusta intervenir como senador en las cuestiones de la Cámara de Diputados. Quiero dejar
pero hable como presidente de partido.
Punto claro. Y por lo tanto lo dejo a ellos este tema. Pero evidentemente, y es lo que a nosotros nos importa, y esto es lo que digo como presidente de partido, hoy día existe una mayoría social evidente que es opositora a este gobierno. Me parece que existe también una mayoría opositora en las cámaras. Eso es lo que se reflejó en la elección del senador del senador José García Ruminó como presidente del Senado, y a mí me gustaría que en un esfuerzo de formar una amplia coalición opositora fueran los partidos opositores los que dirijan la mesa de la Cámara de Diputados. Pero eso es algo que se tendrá que ver. Me parece que es razonable el diálogo, que la Cámara de Diputados usan mucho esto de presidencias rotativas de una manera distinta que en el Senado. Sí. Ellos tendrán que verlo. A mí lo que me importa desde el punto de vista político es que ojalá haya una coordinación de partidos opositores, porque es lo que pasa en la realidad social del país, y que esa coalición de partidos opositores o esa coordinación de partidos opositores sean quienes presidan la Cámara en este año.
Usted la mencionó al pasar, bueno, hablamos de la lo que dijo la ministra Toá a propósito de las declaraciones del senador Núñez. A propósito de la ministra del Interior, hizo bien ella ayer en aclarar el mensaje encriptado, podríamos decir, del presidente Boric respecto al más Narbona menos Crey, que hace alusión, por cierto, a la familia Luxich, como dijo la ministra del Interior.
Bueno, ese es un tema, como nadie entendió lo que dijo el presidente, y venían las especulaciones en los diarios. Efectivamente, era bueno, para claridad de todos y que todos entiendan lo que el presidente Boric dice, que se hubiese aclarado. Hay una primera cuestión, más desde el político, es que muchos dicen, bueno, ¿por qué esto lo está aclarando la ministra del Interior y no lo aclara la ministra vocera de gobierno?
Se le preguntó en su momento y ella no supo aclararlo.
Eso es un punto que me parece válido. Es como que siempre los platos rotos los tiende a pagar la ministra Toá y la ministra Vallejo simplemente mira para otro lado. Pero más allá de eso, y yendo al fondo del problema y habiéndose aclarado el punto, yo comparto lo que han dicho muchos. Es profundamente desafortunada la frase del presidente. Él quizás quiso ser divertido con la frase, pero la verdad es que creo que fue bastante lamentable, de mal gusto, en una familia, porque además en lo que estaba inaugurando, pertenece a la familia Lukic, independiente del segundo apellido de la familia. Todos están involucrados en la familia Lukic, en invertir y tratar de hacer mejor a nuestro país, y tratar de poner una quilla, por así decirlo, o una diferencia entre hermanos, me parece profundamente inapropiado. Yo creo que el presidente, más allá de cualquier tipo de cosa, debiera disculparse, porque no procede ni respecto de los Lukic, ni respecto de nadie. Ni el presidente, ni yo, ni tú somos nadie para venir a hacer comentarios de aspectos que son absolutamente familiares y de los que no nos corresponde opinar.
Me cuelgo de esa respuesta, senador Galilea. Estamos conversando con Rodrigo Galilea, presidente y senador de Renovación Nacional, para preguntarle usted cómo siente, cómo palpa la relación del gobierno con los empresarios hoy por hoy. Buena. ¿Qué calificativo le pondría?
Mire, normalmente cuando los resultados en un país desde el punto de vista de crecimiento son magros o derechamente muy deficientes y no logra darse con el tono para que la inversión vuelva a florecer, cuando obtener permisos para que se aprueben proyectos es un calvario del que no se logra salir, obviamente que empiezan las tiranteses y empiezan las relaciones difíciles. Yo creo que más allá de los esfuerzos que ambas partes hacen para que exista diálogo, para que exista un buen ambiente, finalmente hay que encontrar el tono y hay que encontrar las medidas concretas en las que todos se sientan cómodos y haya certezas para invertir. En general, el mundo empresarial pide solo eso: denme reglas claras, reglas precisas para yo poder invertir. No conozco ningún empresario que diga, no, yo no quiero invertir porque un gobierno me cae mal. Eso no existe. Los empresarios, por vocación, tratan de que sus empresas crezcan. Si ven un buen negocio, tratan de hacerlo. Pero cuando esto empieza a ser difícil o derechamente imposible, por distintas razones, obviamente que las relaciones se tensan. Espero que a través del diálogo y a través de la interacción gobierno-empresario y lo que le corresponde a la política, también el proyecto de ley importante, podamos encontrar manera en que la inversión y el crecimiento en este país vuelva a crecer.
A propósito, ¿cuál va a ser la postura de su partido, Renovación Nacional, de cara a la discusión del aumento de impuestos a las personas que ahora será para quienes ganen más de 4,5 millones, de acuerdo a lo que manifestó el ministro de Hacienda y que dijo que iba a entrar la próxima semana al Congreso?
No, en eso no tenemos una misma visión con el ministro. Uh-huh. Y a mí me gusta aquí hacer alguna digresión, Rodrigo.
No es tan para aumentar impuestos.
La última reforma tributaria, la que es de 2014-2015, resultó ser pésima. Y mucha gente cree que las reformas tributarias son así como una bala de plata o bala de oro para solucionar los problemas de un país. Y eso no es así. Las reformas tributarias tienen consecuencias relevantes en las decisiones entre las empresas y las decisiones entre las personas. Y por lo tanto hay que ser muy, muy cuidadoso en qué momento se hace una cosa o en qué momento se hace otra. Subir impuestos normalmente puede hacerse cuando a un país le está yendo bien. Hay crecimiento, hay generación de actividad, y uno puede decir, bueno, voy a apretar aquí, voy a apretar allá, en fin. Pero cuando un país está profundamente estancado, como es el caso de Chile, pensar en la herramienta de subir impuestos creo que no es una gran alternativa. Yo creo que hay que buscar y hay que concentrarse casi de manera única en medidas tributarias que fortalezcan el crecimiento y, por supuesto, otra área que puede generar recursos es combatir la evasión. Recordemos que en Chile hay una evasión enorme en la economía informal y tenemos que buscar herramientas que permitan formalizar, que por esa vía permitan recaudar más que lo que se hace el día de hoy.
O sea, usted dice como presidente de RN que hoy día no están las condiciones para aumentar los impuestos a las personas.
Yo creo que es una mala idea para este momento en particular.
Perfecto. Oiga, la última, quiero cambiarlo de tema. ¿Le incomoda a usted como presidente de RN, miembro de Chile Vamos, que Republicanos lleve candidato en Lo Barnechea para las municipales?
Mire, nosotros en las conversaciones que hemos tenido hasta ahora en los partidos opositores, es hacer el máximo de los esfuerzos para llevar una sola candidatura de alcalde en las distintas comunas del país. Y espero que eso sea también la dinámica en lo Barnechea. Nosotros ya hemos dicho que nos parece que lo más democrático e institucional es una primaria en lo Barnechea. Renovación Nacional va a presentar candidatos para primaria en lo Barnechea, como en muchas otras comunas, y esperamos que Republicanos, la UDI, Evópoli y quien quiera participar de lo que es un gobierno de nuestro sector, también se supera esto, participen en una primaria y resuelvan cara a la ciudadanía esta el honor de presidir la comuna de Lo Barnechea.
Bien, pues el presidente y senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversando esta mañana con Radio Duna. Senador, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo.
Igualmente.
Nos vemos.
Hasta luego. 7:40, nos vamos a la pausa. Junto a Scotia, descubre nuevos rumbos para tus inversiones con los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo. Conócelos e invierte junto a la mejor asesoría, siempre pensando en multiplicar tus opciones. Usar agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Nos vamos al corte. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Julio Nahuel Gual, Paula Catena. Hablamos de las municipales, por cierto, y también del mensaje encriptado del presidente Boric.
Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Luego anda y hazlo.
En Duna, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil en minas.
Soy arqueólogo.
Soy técnico geominero.
Soy geóloga.
Soy Bárbara.
Soy Javier.
Soy Bianca.
Soy Lucas.
Y sí,
soy minera.
Compromiso minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio, de la flota nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los efectos del cambio climático sobre el planeta se han hecho evidentes de las más diversas formas. Un informe del Swiss Re Institute estimó que anualmente las pérdidas provocadas por las catástrofes naturales alcanzan nada menos que 200.000 millones de dólares. El informe, basado en las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, proyecta que Filipinas y Estados Unidos serán los países en que estos fenómenos podrían intensificarse. El alza de la temperatura del planeta es la que ha elevado el riesgo de sufrir graves fenómenos meteorológicos, por lo que el llamado es a impulsar medidas de adaptación y resiliencia para contener sus consecuencias. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 a.m. Estamos con Nicolás Vergara.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Este último día hábil del mes de marzo.
Sí, pues.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Bueno, último día hábil del mes de marzo. Sí, termina ahí.
A puerta de Semana
se
Santa,
se me olvidó pagar las patentes. Ahora, bueno, es tan fácil.
Pero fácil. Es tan fácil. www. Y usted elija ahí su comuna correspondiente.
Sí, claro. ¿Ah?
Estamos junto a...
Es uno de los problemas, tengo 5 comunas distintas.
Paula Catena y Julio Nahuelwal son...
porque le pago las patentes a mucha gente, no porque tenga muchos...
No, por supuesto, absolutamente. ¿Cómo les va?
Hola.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
Vamos a hablar con la Paula de las municipales y el conflicto que se abre ahí en Lo Barnechea. Y con Julio Nahuelwal, del mensaje encriptado del presidente Boric que ayer develó acá en Duna la...
Desencriptó.
La ministra del Interior, Carolina Toá. Y cómo se percibe esto, Julio, en el mundo empresarial, ¿no?
Primero que todo, muy buena entrevista, Carolina Toá. Creo que trae muchas señales muy pequeñas. Yo recomiendo escucharla entera.
En varios tópicos, ¿eh?
Sí, en varios tópicos. Presidencial, hay tema con los ministros. Pero obviamente lo que más salió fue este tema de Narbona versus Craig. Más Narbona, menos Craig. Donde ella, bueno, para recordarlo, aclaró que, claro, Narbona era... Jean-Paul Luxi Fonbona, un poco más constructivo, digamos, y por el otro lado, Andrónico Luxich-Craig, menos constructivo, por decirlo de alguna forma, digamos. Esa es un poco la visión que intentó plantear el presidente y la ministra Tobá salió a aclararlo. Pero más allá de las consecuencias políticas, que hay varias, digamos, de la intervención de la ministra, me tocó estar conversar con un empresario luego de esta aclaración, por lo cual tuve muy muy de cerca y muy muy pronto, digamos, la reacción empresarial. La primera reacción fue desconcierto, fue inquietud, fue malestar. De alguna forma no podían entender cómo el presidente pudo decir algo como eso, sobre todo en un escenario como ese, en la mirada de los pelambres, digamos, del grupo Luxich. Entonces había mucho, mucho malestar. Y que esto se enmarca además dentro de un capítulo, dentro de las últimas 3 semanas, de mucha tensión empresarial con el gobierno. Este es un capítulo más, digamos, pero con varias secuencias, con varios capítulos, o sea, con varios episodios. Es súper bueno recordar los episodios. El primer episodio fue esto donde el propio presidente de la CPC habló de que había un sesgo antiempresarial dentro del gobierno, y también la respuesta de la ministra Jara. En medio de eso está el paguen más de la ministra Jara, sí. Está el tuit de Andrónico Luxich, está también la respuesta de Mario Marcel, digamos, metiéndose en el tema, y está esto, este exabrupto del presidente, según los empresarios, ¿ya? El primer análisis es que el presidente Boric se dio un gustito, que, como decía, no lo pueden entender, y que no sopesó efectivamente en un principio los efectos de estas palabras, y llamó la atención también en los empresarios que ningún ministro durante los días posteriores salió a blindar el presidente, es decir, salir a aclarar el tema para que el comentario del presidente no fuera tan complejo.
Casi una semana después.
Exactamente.
Seis días.
Y recién ayer aquí en Duna lo aclaró. Entonces, hay una lectura política ahí.
¿Y por qué Toa?
Es una buena pregunta. Probablemente Paula ahí podría comentarlo, pero
se comentó mucho ayer de que por qué Toá y no Vallejo. ¿Se acuerdan que esta semana también la ministra vocera de gobierno se le preguntó y dijo es algo que en su momento va a responder o debería de responder el presidente?
Porque va a responder, es como que hubiera habido una coordinación. Esto es casi, bueno, y Mario Marcelo ha hecho algo parecido también por Julio.
Sí, claro. En la entrevista durante el domingo. Sí, también el domingo. Un poco miró el techo y no se quiso involucrar.
Preguntando al presidente.
Y ahí claramente claro. Faltó una bajada, una coordinación mayor al respecto, o de plano no se quisieron involucrar, porque la verdad tampoco lo han aclarado tanto en la interna oficialista, pero ya desde el día uno se decía que la alusión era para los hermanos Luxich.
Ahora, pero ahí el análisis político es por qué Toá, por qué una semana después, es muy interesante entrar en ese en esa discusión, pero más allá
bueno,
de eso...
Galilea, que estábamos conversando, Rodrigo Galilea sí. Decía recién, bueno, vuelve a darse esto de que los problemas difíciles se le encargan a la ministra del Interior.
Bueno, si ya hubo críticas ayer, despertaron algunos cuestionamientos sobre eso, como que nuevamente la vocera de alguna forma en segunda línea y ella como, en todo caso yo creo que ella como jefa de gabinete igual le corresponde aclarar ciertas cosas a la ministra del Interior, porque ya se transformó en un tema más político que estaba generando un revuelo mayor y ella optó por querer zanjar y cortar el asunto, si eso finalmente es lo que hizo.
Bueno, pero el análisis empresarial es que a nadie le conviene que escale esto. O sea, en principio el análisis es que los empresarios no van a salir a responder con dureza al presidente, no van a salir a responder con fuerza al presidente, pese a que ayer el propio Mewes calificó este episodio como lamentable, pero me decían que en principio los empresarios creen que no es bueno salir a escalar esto. Pero también como hay dos almas en el oficialismo y hay dos almas probablemente dos sector político, de los empresarios también hay dos almas. ¿Mm? Y hay un alma del empresariado que quiere salir más duro, que quiere cambiar el tono con el gobierno durante segundo tiempo, y hay un alma del empresariado también que quiere bajar el perfil, mantener el diálogo, llegar a los mayores acuerdos posibles y no escalar. El análisis ahí es que probablemente el gobierno ya, y un poco lo conversábamos el otro día con Paula, de hecho, que el gobierno puede estar ya sintiendo que sus reformas no van a avanzar y simplemente está apelando a mantener su 30% y no pagar el costo político. Entonces, claro, ese puede ser un análisis que es válido para muchos empresarios. Pero por ahora los empresarios no van a salir a pegar duro. Y creen que efectivamente hay que mantener el diálogo y que es mejor tratar de alcanzar los mayores acuerdos posibles y de alguna forma tampoco pisar palito. Eso es como la reacción empresarial hasta ahora.
Vamos a ver cómo sigue esa reacción de los empresarios a propósito de esta aclaración que hizo ayer acá en Duna la ministra del Interior. Paula Catena, ¿qué va a pasar en los NHA?
No se sabe todavía si va a haber primarias o no, pero todo indica que... RN quiere primarias. Pero ojo que Cristóbal Lira, que anunció ayer que no va a ir a la reelección, pese a que hace algunas semanas había dicho que sí, esto es por un motivo personal, ¿no? Esgrimió él, entiendo que tiene un familiar muy cercano enfermo y que por eso opta por esto para privilegiar estar con su familia. Y en este contexto, él, bueno, es militante de la UDI y por lo tanto la UDI reclama que es cupo de ellos.
El que tiene, mantiene.
Y el que tiene, mantiene. Y bajo ese criterio, que es el que quiere pelear en la interna la UDI, quieren que sea Carlos Huart el quien sea el candidato de ellos en las elecciones y evitar de alguna manera las primarias. Ojo que de todas formas Huart está disponible para disputar elecciones primarias, pero no es el escenario que quiere la directiva de la UDI, ya que esto igual significa un costo, un gasto adicional económico, y quieren evitar también reducir a toda costa el tema económico, y por lo mismo también y resguardar un cupo que ellos sienten que les pertenece. Pero RN dice, bueno, el Barnechea no ha sido históricamente de la UDI, sino nosotros también hemos tenido alcaldes ahí. Guevara fue uno de ellos que estuvo por bastante tiempo, y por lo mismo están levantando ya algunos nombres, y de hecho ayer ya salieron varias alternativas o empezaron a comentar algunas, entre ellos el propio Felipe Alessandri, que se le pidió que fuera por Santiago, pero hay algunos que quieren que vaya por lo Barnechea. También se menciona a Rodrigo Villa y a otros concejales que están en ejercicio. Pero el tema, yo creo que lo más complicado es que también el Partido Republicano se entusiasmó con la comuna y anunció ayer que va a llevar un candidato, y eso ya implica que van a haber al menos dos cartas de la derecha en el sector y se pone en riesgo nuevamente un cupo de Chile Vamos. Y anunciaron en el caso del Partido Republicano que van a llevar a Pedro Lea Plaza como
acá mismo
candidato.
Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, dijo que en el caso de Lo Barnechea ellos habían trabajado y tenían listos candidatos cuando inicialmente Cristóbal Lira había dicho que no iba.
Sí.
Pero cuando Cristóbal Lira dijo que iba, ellos no le iban a competir a Cristóbal Lira, pero a otros sí. Y que lo tienen sondeado, encueste.
Bueno, sí, de hecho, al Partido Republicano le pidió por sorpresa, no así a los presidentes de partido de Chile Vamos, y la noticia del IRA de ayer, y de hecho se reunieron rápidamente para zanjar justamente, y como dices tú, Nicolás, ya lo tenían más o menos conversado, pero faltaba la decisión final de zanjarlo, y después lanzan este comunicado y anuncian. Yo creo que la situación más compleja en todo caso es para la UDI y para Macaya, que de nuevo está contra las cuerdas, porque no solo ahora está en riesgo mantener el cupo de Lo Barnechea, sino también en Las Condes. Daniela Peñalosa, si bien anunció que iba a la reelección, sí, el mismo partido tiene dudas.
En la revista Velvet, que se ha convertido.
Además, fue una entrevista muy mal evaluada en todo caso por el resto de los partidos de derecha. Pero ahí está, irrumpió con fuerza Marcela Cubillos, quien además no como candidata a uno de los partidos, sino que como independiente, y eso supone un riesgo mayor para la UDI, que tiene ya ahora dos comunas de la zona oriente que son las más apetecidas del sector y donde también ellos ven el poder que tienen como partido político en riesgo. Así que hay que ver cómo se resuelve eso y qué tanto va a lograr imponerse la UDI, porque ya en Las Condes al menos no lo consiguió, porque por el lado al menos todavía sigue en carrera Marcela Cubillos.
Pero yo pregunté, porque acuerdo, aquí mismo Marcela Cubillos dijo que estaba empezando los trámites en el CERVEL. Y yo pregunté en el CERVEL y me dicen que no hay nada. Ahora, podría no haber nada, igual estarlo haciendo, pero porque parece que el proceso de recolección de firmas no necesita un puntapié formal, digamos. Pero,
no, ella anunció hizo una página web y una plataforma en donde pidió que vayan sumándose personas para después, cuando ya estén todas y tenga que, porque el trámite formal se hace en junio.
Claro.
En ese momento se hace, no necesita antes, porque ella, como no piensa involucrarse en una primaria, va directo y se inscribe junto con los otros candidatos en junio, y para eso ya tiene que llevar las firmas ahí documentadas en el momento en el CERVEL. Y eso se hace en junio, ese trámite.
Sí, lo de la primaria es luego, aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, y por eso es importante ver si es que la UDI va a acceder o no. Pero bueno, hay que ver lo que pasa, porque no es fácil que a una directiva, un presidente de partido, empiece a perder poder en zonas que además son importantes.
En negociaciones, por sobre todo.
Sí.
Paula Catena, Julio Nagolgual, millón de gracias por haber estado este jueves acá en Duna en Punto.
Buenos días.
Que tengamos fin de semana. Buen fin de semana.
Buenos días.
Qué decirte también, ¿ah? Buen fin de para ti. Pero se te viene un programa antes.
Y llegó el jefe y toda la historia.
Ok. Imagínate. Bien, hablemos en Ofaca en la Duda. Pero antes, si usted sabe, hay actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen jueves. Muy buenos días.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.